NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio FAPA. Los contenidos que hoy tenemos los arrastramos un poco de la semana pasada, más otras novedades que sobre educación iremos compartiendo. Sin embargo, tenemos que comentar que íbamos a comenzar con la Consejería de Educación. Estuvimos hablando sobre la nueva etapa de solicitud de plaza, de reserva de plaza para el curso académico 2009-2010, pero vamos a dejarlo para, dentro de unas semanas, porque de momento la Consejería nos ha dicho que aún tiene que atar algunos cabos. Sin embargo, lo que sí estamos ya es en plenas fechas de consejos territoriales, de elecciones a consejos territoriales. Desde el movimiento de asociaciones de madres y padres del alumnado, este es uno de los puntos que nos interesan por lo que significa la participación. Y para hablar de ello, nos hemos puesto hoy en contacto con Víctor García, director general de Participación Ciudadana de la Ciudad de Madrid. Víctor.
Sí, Juan.
Hola, muchísimas gracias por estar incluso antes de lo acordado.
Nada, un placer.
Pues, Víctor, te preguntábamos hace unos días, pues te pedíamos la participación porque las asociaciones de madres y padres también participan en los consejos territoriales. Este es un nuevo órgano ciudadano de participación, aunque ya tiene una experiencia, un primer recorrido de 4 años, y queríamos que todas las APAs supieran qué es la participación desde consejos territoriales, qué es lo que pintamos, perdonad la expresión, qué pintamos las APAs en los consejos territoriales, y entonces, si te parece, vamos por partes.
Por supuesto.
En primer lugar, el consejo territorial es surge hace 4 años para acercar a los ciudadanos y a las asociaciones al gobierno municipal. ¿Más o menos está bien esta definición?
Sí, de alguna manera está bien. Los consejos territoriales como figura surgen o se crean en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que se aprobó en 2004 y tuvo sus primeras elecciones a la composición de los consejos territoriales en torno a final del 2004. Se constituyeron en enero del 2005 los primeros consejos territoriales, uno por cada uno de los distritos en los que se divide la Ciudad de Madrid, y ahora estamos ya en la renovación de la parte asociativa, que tenían un mandato por cuatro años. Por tanto, ahora mismo los consejos territoriales, por decirlo de alguna manera, están ejerciendo en funciones hasta que tomen posesión los nuevos miembros de los consejos territoriales, que saldrán de las elecciones en los sectores asociativos que se celebrarán el día 31 de marzo.
Bueno, y entonces, para aquellas familias, aquellas asociaciones de padres que no sepan muy bien qué se hace en un consejo territorial, qué es lo que podemos desde las APAS hacer, sé que la FAPA ha elaborado una circular definiéndolos, y entre los puntos que destaca, habla de participación, consulta, información y propuesta acerca de la actuación municipal.
Sí, efectivamente, yo creo que esa es una correcta y exacta definición. Los consejos territoriales son órganos de participación en que reúnen por una parte al movimiento asociativo de cada uno de los distritos, pero también están representados los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Madrid y representantes de diversos órganos, otros órganos de participación que funcionan en el distrito, como pueden ser los consejos de infancia y adolescencia, como puede ser el consejo de seguridad o las mesas de diálogo y convivencia. Uh-huh. Entre todos forman el consejo territorial, el pleno del consejo territorial, que tiene como funciones las que muy bien has definido tú anteriormente.
Sí, consulta, información y propuestas, ¿no?
Sobre el ejercicio de la acción municipal.
Sobre la acción municipal, porque, bueno, Víctor, ¿me vas a permitir que te pregunte? Porque uno puede plantear cualquier tema, pues mi cole necesita una reforma. Parece que sí, porque el colegio es, pues depende, los colegios dependen del ayuntamiento. Pero a lo mejor una junta municipal no tiene tal capacidad para invertir en una gran reforma. Sí, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, bien, con independencia de quién sea el órgano gestor de la actuación que se trate dentro del Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Territorial puede ver y estudiar los distintos problemas que se planteen. Luego ya en la resolución práctica del problema en cuestión, de lo que se haya, de lo que se haya planteado y acordado, actuará o bien la Junta Municipal o lo derivará a aquel órgano de gobierno del Ayuntamiento de Madrid que sea competente en la materia.
Una cuestión sobre participación. ¿Puede participar cualquier asociación de madres y padres? En estos momentos estamos todavía en fecha, me parece, ¿verdad?
Sí,
para presentar
cualquier asociación que reúna dos requisitos básicos que el 90% de las asociaciones de padres y madres de alumnos de nuestra ciudad reúne. Primero, que estén inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas y segundo, que hayan sido declaradas de utilidad pública municipal. Reuniendo estos dos requisitos, yo creo que ahora mismo hay más de 300 asociaciones, en concreto 303 asociaciones de padres y madres de alumnos que reúnen estos dos requisitos y por tanto pueden perfectamente ser presentarse en el proceso electoral y ser elegidas entre ellas miembros de los consejos territoriales en representación del colectivo de asociaciones de padres y madres de alumnos.
Claro. Ahora bien, Víctor, a algunas personas les preocupa, cuando yo he hablado pues con gente de mi distrito, de aquí, de Hortaleza, les preocupa esto de 4 años, ¿no? Cuando alguien es elegido por 4 años o puede ir renovándose. Lo digo porque pues nuestra participación como padres en la escuela pues también está sujeta a unos límites de tiempo, ¿no? Acaba la etapa educativa y tenemos que pasar a otro tipo de centro.
Sí, bien. Eso es verdad lo que tú planteas a nivel personal, pero la representación que se obtiene o que una entidad que se presenta al proceso electoral obtiene no es una representación a título individual del representante, sino que es una representación a título de la entidad. Esto quiere decir que con independencia de que los padres, lógicamente, formamos parte de las APAs cuando tenemos niños en edad escolar y dejamos de formar parte de las AMPAs cuando no los tenemos. Pero nosotros, por decirlo de alguna manera, somos efímeros, ¿verdad? Pasamos,
así
pero
es.
El AMPA, como tal AMPA, permanece. Y, por tanto, el mandato en que tendría el AMPA sería un mandato de representación durante 4 años. Con independencia, vuelvo a repetir, de que hoy el presidente del AMPA sea una persona determinada y
claro,
dentro de 2 años sea otra persona determinada.
Que este es uno de los puntos que asusta, porque más de uno dice, no, yo cómo voy a comprometer tanto tiempo, ¿no? Desde luego es el AMPA y además, pues, un poco las AMPAs a las que también representa, ¿no?
Efectivamente. Vuelvo a repetir, porque yo creo que esta es la clave, y en concreto en las asociaciones de padres y madres del alumnado, yo creo que la clave es que la representación no es una representación individual, por tanto nadie tiene por qué asustarse o por qué no presentarse a unas elecciones porque tenga hijos en edad ya de a punto de terminar la escolaridad, porque el mandato no va a residir personalmente en el presidente actual, sino que el mandato de representación va a residir en la propia AMPA, que hoy será ejercido por el presidente actual y dentro de 2 años por el presidente que lo sea en ese momento.
Esto, Víctor, me parece que la fecha, para llamar la atención sobre la fecha, es el 18 de febrero, en esta misma semana, cuando acaba el plazo para presentar candidaturas. Lo digo porque es importante para que nadie se duerma respecto a las candidaturas y también para saber qué es lo que tiene que hacer. Hay unos impresos especiales que los presentará en sus respectivas juntas municipales, ¿no?
Sí, efectivamente. El plazo, después de un periodo de 10 días en el que se abrió el plazo para la presentación de candidaturas, se cierra el día 18 de febrero, un impreso sencillo, un impreso que, por una parte, está colgado en la web madridparticipa.es, que es donde está recogida toda la información del proceso y se va actualizando toda la información del proceso electoral, pero también se ha enviado un escrito adjuntando el formulario a los presidentes de todas las asociaciones inscritas en el registro municipal, y también en las juntas municipales tienen los formularios a disposición de las en distintas entidades que quieran presentarse. Por tanto, el proceso en que hemos establecido de presentación de candidaturas, tanto en el tiempo como en la difusión que se le ha dado, entendemos que es lo suficientemente amplio como para que cualquier entidad que quiera presentarse al proceso electoral pueda hacerlo.
Bueno, vamos a finalizar porque además sabemos que tienes ahora otra reunión. Te iba a hacer una pregunta sobre este periodo previo de estos 4 años en los que ese reglamento de participación ciudadana ha empezado a andar. Pues habrá aprendido mucho, habrá, supongo que, nuevas reflexiones, nuevos enfoques. ¿Podríamos aportar algún tipo de conclusión a lo que ha sido este periodo para, sobre todo, abrir las perspectivas del nuevo periodo, Víctor?
Sí, lógicamente algunas cuestiones en fruto de la experiencia hemos ido incorporando. Te digo más, hemos ido incorporando incluso al actual reglamento de participación ciudadana, que viene también a establecer y a regular los consejos territoriales. En reglamento que hemos modificado hace escasamente unos meses, teniendo en cuenta toda la experiencia previa y adaptando esa experiencia al nuevo proceso electoral.
Pues esta noticia me pilla por sorpresa porque tengo la edición del 2004, o sea que está actualizado.
Sí, se ha actualizado hace unos meses. Hemos editado un nuevo reglamento, modificaciones al reglamento de participación ciudadana. En concreto, se aprobaron en el pleno del ayuntamiento del 31 de octubre del 2008. Una de las cuestiones claves que tiene con respecto al proceso electoral y a la composición de los consejos territoriales es la amplitud de los consejos territoriales. Hasta este momento, los consejos territoriales están compuestos por 40 miembros y pasan a tener 51 miembros. Por tanto, un incremento en su composición del 27,5%. Pero quizás lo más importante es el incremento, que todo este incremento se produce en el colectivo asociativo, o en los representantes de los segmentos, de los distintos segmentos asociativos, que pasan de 23 a 34, y también muy importante porque es fruto de una evolución en los últimos años del movimiento ciudadano de la Ciudad de Madrid, que pasamos de 11 categorías a 16 categorías. Ajá. Se incrementa, se suman en categorías no existentes en los consejos territoriales actuales, como son las asociaciones de apoyo mutuo, las asociaciones de cooperación al desarrollo, las de inmigrantes, las de consumidores y usuarios y las de empresarios y profesionales. Esas categorías asociativas han ido generándose en los últimos 2-3 años y, por tanto, ya en el momento actual se les da entrada también a los consejos territoriales.
Claro, entiendo. Una pregunta casi personal. ¿Sigue vigente, porque tengo aquí una información sobre el servicio de recursos asociativos, sigue siendo válido? Sí. ¿Nos podemos todavía dirigir a este teléfono 91-480-2001, que es el teléfono que aparece de contacto para el servicio de recursos asociativos, ¿no?, del área de gobierno y economía de participación ciudadana?
Sí, efectivamente, seguimos manteniendo como un servicio más prestado a las asociaciones el servicio de recursos asociativos, en que, como bien sabes, es el servicio que organiza no solamente los distintos cursos o distintos seminarios de formación para las asociaciones, sino que también pone en marcha un sistema de asesoramiento personalizado para las asociaciones y distintos recursos a su disposición. Sí. El teléfono de contacto que tú acabas de dar es un teléfono correcto, pero si me lo permites, y sí, también para mayor facilidad de los oyentes, puedo ofrecer otro teléfono más, que sería el 91-588-4812. Sí.
4812.
En cualquiera de los dos teléfonos, sí. El personal en que gestiona el servicio de recursos asociativos está a disposición de todas las entidades que, bueno, quieran hacer cualquier consulta
Hay además un correo electrónico, recursosasociativos@munimadrid.es.
Efectivamente.
Para cualquier consulta por correo electrónico.
Por vía electrónica, en cualquier consulta se puede hacer a través de ese correo electrónico, efectivamente.
Muy bien, Víctor, pues no te entretenemos más. Gracias por la información y actualización sobre esta nueva convocatoria para consejos territoriales. Y animo a las APAs a que se presenten para que, evidentemente, la participación sea más significativa y más democrática.
Bueno. Bien, pues si me lo permite, yo también me sumo a ese ánimo a las APAs, para que participen en el proceso electoral, para que con el esfuerzo de todos y la conjunción de todos los esfuerzos logremos desarrollar unas mejores políticas en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid.
Y de la participación. Bueno, Víctor, pues muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo y seguimos en contacto.
Muy bien.
Bueno,
muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Bueno, pues esta era la información que teníamos que actualizar respecto a los consejos territoriales y ahora vamos a pasar a una fase del programa que nos saltamos la semana pasada y tenía que ver con el espacio Pregunta a la FAPA.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, esto en el Consejo, ¿podemos los padres entrar a debatir, pues no sé, los resultados de una evaluación, por ejemplo?
Claro, el Consejo Escolar es el máximo órgano de gestión democrática de los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, aquellos centros que lo pagamos con dinero de los contribuyentes y que tienen la titularidad pública, y de aquellos centros que, siendo privados, también reciben conciertos dinero público, por lo tanto lo pagamos también nosotros. Entonces, no es algo para de puro trámite el Consejo Escolar. El Consejo Escolar debe ser el encuentro de la comunidad educativa, fundamentalmente, digamos, de los sectores que pueden estar más encima de la educación y que tienen mayor responsabilidad sobre los menores, que son los profesores y son las familias, los padres. Entonces, en principio, se puede discutir lo que el Consejo quiera que se discuta. Y aquí no deberíamos apoyar. Bueno, primero, el Consejo Escolar es convocado por el presidente, por la persona que lo preside, que coincide con el director del centro. Y él es el que hace la convocatoria y establece el orden del día, pero no unilateralmente, porque nosotros podemos pedir que se incluyan temas en el orden del día del Consejo Escolar. Por ejemplo, pues claro que nos importa a los padres, sobre todo desde la APA, a los padres, desde el punto de vista de nuestro compromiso colectivo, los resultados de las notas por evaluación y tal, desde luego el de nuestro hijo, pero ahí no vamos a discutir. Ahí no estamos representándonos a nosotros mismos o a nuestro hijo. Estamos tratando de favorecer la mejor marcha del centro educativo. Y por lo tanto tenemos derecho, y yo insisto lo demás, y la obligación de estar informados y emitir una opinión cuando la tengamos sobre aquellos temas importantes. ¿Y qué va a ser más importante? ¿O qué cosa no puede ser importante como una evaluación trimestral, la evaluación del trimestre o la valoración, qué cosas se han detectado? Y otra cosa que podríamos hacer conjuntamente, si detectamos que hay fallos sistemáticos en la evaluación en algunos aspectos, podríamos hacer algún tipo de recomendación hacia el propio centro y hacia afuera, hacia las familias, recomendaciones, que no acusaciones, recomendaciones de cómo podemos mejorar, eso que se llama el seguimiento del proceso de aprendizaje de nuestros hijos e hijas. Es el consejo escolar el lugar donde debatir estas cosas, donde exponer nuestros puntos de vista y escuchar los razonamientos y las explicaciones del profesorado que está día a día en el tema y seguro que tiene mucho que decir. Y el contraste es bueno, y que lo sepamos y que nos vayamos metiendo en esa dinámica del centro, que es la que de verdad nos importa a todos, que las cosas vayan bien, que los resultados académicos sean buenos y ver qué se necesita para mejorar.
Y no podemos caer en el error de meternos en la libertad de cátedra, entrar más allá de lo que pueden ser el cometido de los padres.
No, nosotros no estamos diciéndole al profesor.
No lo ha dicho. Y...
Ya, bueno, pero eso quizá es una visión, pues, un poco recelosa de la participación de los padres. O nosotros no cuando planteamos estas cosas no se trata de buscar culpables, se trata de ver juntos, porque la educación es un tema que indiscutiblemente tiene que estar relacionado, los padres y el profesorado. No hay otra manera de conseguirlo. Entonces, no se trata de decirle qué método usas tú para tal. Él está haciendo su trabajo, pero lo está haciendo con nuestros hijos. Y yo creo que el profesorado y nosotros estamos ambos muy interesados en que las cosas mejoren, progresen, y que un instituto, un centro tenga unos buenos resultados, que los alumnos vayan contentos a clase, que tenga un prestigio social y educativo, porque es un foco de alguna manera de cultura, pues eso tiene que estar bien para quien trabaja en el centro y para los que hemos optado libremente por llevar ahí a nuestros hijos. Entonces esto es una tarea común que de la que debemos tener el máximo interés tanto profesores como las familias.
Gracias de nuevo.
De nada.
Pues no es esta la música que yo quería ofreceros. Quería buscar un ritmo de carnaval. Este título era Danza de los Ritmos, Carliños Antunes, y es posible que la danza comience más tarde. Pero, entre tanto, vamos a hablar con la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, con unas jornadas que están preparando ahora con motivo de los carnavales. Tenemos con nosotros a Fede, Federico Martínez, ¿verdad?
Sí, Federico Martínez. Buenas tardes.
Estoy acostumbrado a llamarte Fede y de pronto he tenido un lapsus diciendo no sé si... Cuéntanos, la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas. Dejamos de fondo esto de Carliños Antunes, Danza de los Ritmos, por si mejora el ritmo. Está constituida ya desde hace tiempo. Me parece que Vallecas es uno de los puntos más activos del panorama de participación pues de las plataformas por la escuela pública.
Bueno, no sé exactamente cómo... Hombre, aquí se ha ido manteniendo con sus más y sus menos, con mejores momentos, peores, en fin, yo qué sé. Pero bueno, estamos sobreviviendo, ¿no? Uh-huh. Como sabes, la Plataforma la componemos distintos colectivos y distintas personas a título individual, ¿no? Estamos la Federación de APA, la Delegación de Vallecas de la FAPA Giner de los Ríos, de la que yo soy el presidente de Vallecas. Están sindicatos, comisiones, suele asistir. Uh-huh. Es un organismo muy abierto, o sea... asiste comisiones, UGT está, pero no asiste prácticamente, pero bueno, está, uh-huh. A veces ha estado CGT también.
Pero lleváis mucho tiempo, entonces es el caso, ¿no?, de los guadianas que suben, bajan, aparecen, sí, desaparecen casi. Uh-huh. Y además, a título personal, muchos vecinos interesados por el tema de la educación, uh-huh, pública.
Vecinos y asociaciones de vecinos, por ejemplo, ahora están la del Alto del Arenal y está la Asociación de Vecinos de Madrid Sur. Y está viniendo la de Entrevías, no sé si es la de La Viña de Entrevías también ha estado participando. En fin, es algo que es un movimiento y que no es... Pretendemos que... O sea, es permanente, pero como siempre, pues eso, es un poco muy flexible, ¿no?
Adaptándose a los tiempos.
Efectivamente. ¡Qué remedio!
¡Qué remedio! Bueno, pero muy activo, porque tenéis, desde luego, de cara al público, y digo de cara al público porque tenéis hasta pues un grupo de teatro, ¿no?
Estas jornadas lo que quieren es, bueno, empiezan el día, como decías tú, con el carnaval, efectivamente, el día 20 del viernes 20 de febrero.
Viernes 20.
Y salimos al desfile de carnaval con todo Vallecas, ¿no? Que va por la Albufera, ¿sí?
¿Coincide con un desfile de carnaval organizado por todo el distrito? Sí, o sea, sí. Y vale, entonces participáis sí. Como parte de esa expresión popular en la calle, ¿no? Ajá. Que es el carnaval, una gran explosión de júbilo en la calle.
Sí, sí, efectivamente. Y se hace todos los años, hay una comisión de carnaval en Vallecas que aglutina un montón de entidades, asociaciones y tal. Y nosotros vamos como una entidad más, ¿no? Y bueno, no llevamos gran cosa porque el objeto no es desfilar en carnaval, simplemente aparecemos y repartimos nuestros programas y tal y participamos como una entidad más, porque hay colegios y AMPAs que participan a título particular en el carnaval, entonces sería duplicar esto. Entonces cada centro hace lo que quiere, participan a su nivel y algunos llevan carroza y tal. Y bueno, comparsa o lo que sea, ¿no?
El carnaval es de transgresión. ¿Qué es lo que vais a transgredir vosotros?
Nosotros ya te digo que no mucho, porque...
Oye, conociendo, yo no sé si no mucho.
No, es que el carnaval era un poco simplemente aprovechar que se reúne mucha gente y tal, pues para decir que vamos a hacer estas jornadas y tal. Entonces, bueno, iremos, no sé si invitaremos a que venga con nosotros a Esperanza Aguirre, que seguramente vendrá.
Bien, claro.
Y nos acompañará y llevaremos una
vestida de mono azul, ¿verdad? De no taller sé, obrera.
No sé si se traerá el casco, me parece que no. Hablaban de una metralleta, pero bueno, es que ya la gente también es muy, ¿sabes? Muy gore aquí. No. Entonces procuraremos que la metralleta no la traiga. Y no sé si iba a traer una lupa de estas de espionaje. Bueno, en fin, no sé cómo está el tema ahora mismo.
¿Y las jornadas estas que vais a anunciar en el carnaval, tenéis ya las fechas? Y
sí, mira,
cuéntanos.
El viernes, Juan, empieza el carnaval, pero en todo Madrid, ¿no?
Sí.
Y el viernes 20 de febrero se celebra el carnaval en Vallecas, que va desde Arroyo del Olivar, con Buenos Aires, hasta el Boulevard, ¿no? Después hay fiesta, en fin, hay actuaciones musicales y tal, ¿no? Entonces iremos ahí, participamos ahí, repartimos nuestro programa de las jornadas y tal. Y a partir de ahí, pues ya empieza, van encadenados hasta el jueves 12 de marzo los actos.
Sí, comenzáis el día 20 y ya empiezan las jornadas hasta, es todo un mes.
Se alarga en 3 semanas... pero realmente no son tantos actos. Lo que pasa es que por no hacerlo todo concentrado todos los días, pues se pretendía dar una especie de alivio también a la organización, ¿no? Porque si estás aquí, estás allí, pues es un poco agobiante, ¿no? Entonces, pues mira, si quieres te digo un poco las actas que se van a hacer así por encima, ¿no?
Pues sí, algo rapidito, sí, sobre todo especialmente para los vecinos de Vallecas, dado que también pues NNC Radio Fapa se emite por Radio Vallecas, los jueves de 3 a 4.
¿De 3 o de 2 a 3?
De 3 a 4.
Ah, de 3 a 4, vale.
Claro, de la tarde, ojo.
Si no lo sintonizaba yo, claro. Bueno, pues mira, el martes 24... bueno, es parada Vallecas, pero es abierto a todo el mundo, ¿eh?
Claro, o sea, que sí.
Aquí esto es un barrio abierto, ¿no? El martes 24 a las 3:30, de 3:30 a 7, empieza un seminario para profesores, pero es también abierto a todo el mundo, sobre todo esta primera sesión, que es sobre la secundaria en el sistema educativo, ¿no? Entonces, fundamentalmente va dirigido a profesores de educación secundaria, pero en la jornada inicial, que es... a las 4:30 hay una intervención de Juan Manuel Escudero, que es un profesor de la Universidad de Murcia, y va a tocar el tema este de la situación, el estado de la educación secundaria en nuestro sistema educativo, ¿no?
Muy bien.
Esto va a ser
Es abierto.
Sí,
¿y dónde,
además,
¿dónde es?
Es muy interesante. Es en el Instituto Madrid Sur.
En el IES Madrid Sur,
que está en la avenida del Parque Palomera Bajas, bueno, en fin.
A las 16:30 y es 16:30. Madrid Sur, uh-huh. en Palomeras Bajas.
La calle se llama Avenida del Parque de Palomeras Bajas y es junto al apeadero del Pozo.
Muy bien. Entrada abierta a todos los que quieran escuchar y participar, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Es el inicio, digamos, de un seminario que tiene varias sesiones. Me parece que son 8 o 9 sesiones, uh-huh. Que es, no sé, durante... Creo que es todos los martes, va a ser, en fin, no sé.
Bien, o sea que todavía hay que terminar de concretar, ¿no? Pero uh-huh. al menos después del día 20, el día 24, tenéis ya esta primera jornada.
Sí, esta primera jornada.
¿Alguna otra la tenéis ya segura?
Sí, sí, no, seguro lo tenemos todo. Te doy un repaso así.
Pues entonces no te interrumpo. Dime.
Vale, no, como lo que quieras tú.
Sí, sí.
Y mira, el miércoles 25 de febrero, uh-huh. de 5 a 7... el tema de la escolarización aquí nos preocupa bastante porque hay bastante desequilibrio en la admisión de alumnos, ¿no? Uh-huh. Los colegios cobran, como en todos los sitios, los concertados, entonces excluyen y últimamente estaban llegando un montón de quejas de familias que les deriva la comisión de escolarización a un centro concertado y, oye, que les piden 100 y pico euros para esto, otros no sé cuántos euros para lo otro, uh-huh. el uniforme, el este, en fin, y es un bombardeo. Entonces queríamos informar a las familias, o sea, se hacen reuniones... no solamente de la cuestión técnica y tal, que también, si hay dudas, decir, oye, yo, ¿dónde presento la solicitud? ¿En qué plazo? ¿Qué tengo que adjuntar? Y tal, sino un poco, bueno, ¿qué es lo que ofrecemos los centros públicos, no?
Claro. El año pasado pusisteis unos carteles con los derechos de toda aquella persona que optara tanto a un centro público como privado concertado, sí. porque desde el momento en que son centros con fondos públicos, las personas tienen una serie de derechos y tienen que también saber una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que eso molestó en la Comisión de Escolarización de Vallecas.
Sí, y era simplemente decir los derechos que tienen los ciudadanos, pero parece como que es un tema tabú, ¿no? El tema de decir que los colegios privados cobran, ¿no? Entonces parece como que se avergüenzan un poco de eso. Entonces,
bueno, dice, bueno, es que en principio no oficialmente no pueden cobrar.
No, vamos a ver, pueden ofrecer unos servicios que los padres o las familias interesadas pueden adquirir y pueden comprar, pero también pueden no hacerlo. Entonces uh-huh. nosotros lo que decíamos era que, oye, que todas las actividades complementarias y tal fuera del horario lectivo, que son voluntarias, que son uh-huh. Que no es obligatorio, ¿no?
Que se sepa, por supuesto.
Claro, entonces, o no debe ser, entonces que sepa toda la familia que si quieren están en su derecho de no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, y bueno, que tienen mucho, que no tiene, que están en tienen derecho a que su hijo o su hija no sea discriminado por razón de religión o de sexo o de, en fin, o de situación económica, o de decir que pagan o no pagan. Uh-huh. Muchas veces muchas familias dicen, claro, es que si mi hijo no paga, si yo no pago estas actividades, mi hijo va a estar excluido.
Y no, eso no debe ser así.
No debe ser así, aunque realmente es así. Pero claro, ya también están las familias para decir, bueno, denuncio esta situación o simplemente voy a un colegio que no discrimine de esta manera, ¿no? Y que juegue limpio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un territorio un poco ambiguo, pero es así, ¿no?
Fede, vamos a ir un poquito más deprisa, porque además tú también tienes reunión de comunidad.
De comunidad de vecinos, efectivamente.
Pues mira, tema grave.
Muy rápido.
Estábamos el 25 con el tema de la escolarización, miércoles 25.
Miércoles 25 de febrero va a ser de 5 a 7 y va a ser en el Colegio Público Giner de los Ríos.
El CIP Giner de los Ríos.
Y bueno, pues nada, invitado a todo el mundo. Se pondrá un vídeo que circula por ahí de 4, que es una especie de cámara oculta esta sobre escolarización. Y bueno, y después pasaremos a informar y después a ruegos, preguntas, dudas y tal. Esto va a ser el miércoles 25 de febrero en el Giner de los Ríos, en el Colegio Público Giner de los Ríos. Y va a ser otra jornada también informativa. Va a ser el lunes 2 de marzo, de 5 a 7 también, en el Colegio Público Agustín Rodríguez Sahagún, que está en el Pau Vallecas.
Con el mismo tema de escolarización. Mira, vamos a saludar ahora mismo a Carlos, que acaba de aterrizar. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Eso, buenas tardes. ¿Qué tal, Fede?
¿Has acabado la siesta ya?
Bueno, la siesta la acabé hace unas 3 horas, pero vengo de otra reunión.
Bueno, vamos a seguir porque Fede tiene que entrar en... Estábamos con el lunes 2 de marzo también.
El lunes 2 de marzo también. Y antes, el viernes 27 de febrero, tenemos encuentros escénicos que llamamos, que es lo de teatro, que es a lo que te referías tú antes.
Sí.
Que hacemos en el IES Tirso de Molina. Uh-huh. Entonces va a ser el viernes 27 de febrero de 6 a 8 y se van a hacer 5 britas. Una va a ser El Príncipe Feliz, que lo hacen los alumnos del Colegio Público La Rioja, un taller de teatro. Uh-huh. Otro va a ser un sainete de Casona, que hacen Código de Barras, que son alumnos del IES Villa de Vallecas.
Qué guay.
Otra va a ser Ubú en Gatonia, que la hace el taller de teatro del IES Madrid Sur. Otra es La Cueva de Salamanca, de Cervantes, que lo hace el taller de adultos del Colegio Público La Rioja. Y otro es El Traje Nuevo del Emperador, de Hans Christian Andersen, que lo hacemos Mamarrachos y Paparruchas del Colegio Público Javier de Miguel. Mamarrachos y paparruchas.
Como mola.
Muy bien. Esto va a ser el viernes 27.
Abierto a todo el mundo.
Claro, claro.
5 obritas de teatro.
Gratuito, además.
Ah, pues yo tengo que ir como sea.
Obrita, pero pues estáis invitados, ¿eh? De verdad. Va a ser divertido. Y luego el miércoles día 4 tenemos jornadas musicales, que va a ser en el Salón de Actos del IES Arcipreste de Ita, en Entrevías. Y pues hay un montón de actuaciones, la banda de Fontarrón, uh-huh, el coro del Colegio Público Javier de Miguel, violines y coro del Colegio Público El Quijote, charanga del Colegio Público Palomeras Bajas, coro de profesores, padres y alumnos del IES Madrid Sur, la banda de saxos y trompetas del Colegio Público El Quijote, la batucada de Contrabloco, y todo esto gratuito también, por supuesto. Uh-huh. Va a ser en el IES Arcipreste de Ita. Es a las 5:30 de la tarde.
A las 5:30 de la tarde, el miércoles 4 de marzo.
Efectivamente. Y el ¿dónde la tengo esto? Jornadas musicales. Pues aquí no hemos puesto el día, pero...
Bueno, yo creo que como es mucha información, vamos a en los próximos programas
soltando... Vale, muy bien.
Ir soltando lastre positivo, ¿eh? En un sentido totalmente positivo. Y nos quedamos con todas estas fechas que has dado desde el día 20, que es ese desfile, el día 24 en el IES Madrid Sur, que tendréis.
El
tema de secundaria.
Sí, el seminario.
El seminario, el día 25, sobre escolarización en el CEIP Giner de los Ríos.
Sí,
y el día 2 de marzo en el mismo tema, en el Rodríguez Sahagún. El día 27, viernes 27 de febrero, teatro en el IES Tirso de Molina, sí, de 6 a 8, 5 britas, y el día 4 de marzo en el Salón del IES Arcipreste de Ita, a las 5:30, música con todos estos grupos que has mencionado.
Perfecto.
Bueno, pues Fede...
Lo has anotado estupendamente.
Es que pienso ir. Así que, mira, hemos empezado diciendo, vosotros en Vallecas tenéis mucha actividad, la plataforma por la escuela pública se mueve mucho, y lo que has empezado a decirnos es muestra evidente de que es así, ¿eh? Aunque decías que bueno, que no, que en fin...
No, que depende de los momentos también.
Depende,
¿no?,
de los momentos, pero un programa de este tipo tiene mucho curro detrás, uh-huh, y significa pues mucha gente arrimando el hombro, y eso es muy positivo. Uh-huh. Bueno, Fede, pues te vamos a dejar con
muy
tus
bien
vecinos, que tienes reunión.
Muy
Oye,
bien.
Fede, ¿nos haréis descuento de grupo al ir Juan y yo?
¿Cómo, perdón?
¿Que haréis descuento de grupo al ir Juan y yo?
Carlos, ya sabes que lo nuestro es gratuito todo.
Ya lo sé.
Somos voluntarios.
Te decía antes que el año pasado la verdad es que lo pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo porque trabajaba muy bien. Trabajabais, porque algún amigo mío trabajaba ahí también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues hasta pronto.
Bueno, pues, que vaya muy bien todo.
Exactamente, que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Os esperamos, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Sí, señor.
Historias de educación.
Pues hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar, como paso previo a hablar del poeta Manuel José Quintana, que ya he dicho varias veces que fue importantísimo el desarrollo en el esbozo, en la creación de la teoría de cómo había que hacer un sistema público de educación en España. Antes de entrar en él, tenemos que ver qué está ocurriendo un poquito antes en Francia, porque eso fue muy importante para lo que luego ocurriría en España. En la Francia de fines del XVIII, hacia 1790-96, hay tres personajes que fueron muy importantes, no fueron los únicos, claro, pero fueron muy importantes en el desarrollo del concepto de la educación pública en Francia. Estos tres personajes, que insisto, hay más, son Talleyrand. Talleyrand, a veces, cuidado, uno lo ve escrito como Talleyrand. Bueno, pues Talleyrand, el famoso Talleyrand, que luego lo hemos visto mucho en películas, con Napoleón, o luego más tarde en el Congreso de Viena, porque pues estuvo en todos los ciscos un poco importantes, fue un personaje. Este Talleyrand era un obispo, pero en aquella época los papas tenían mucho menos poder que ahora, contra lo que mucha gente cree. Y entonces los papas no podían poner como obispo siempre a quien les daba la gana, sino que tenían que negociar con las autoridades civiles o militares y con otras gentes. Bueno, total, que cuando llega la época de la Revolución Francesa, ya antes, pese a que Talleyrand era obispo de una ciudad muy bonita francesa en la zona de Loira, que se llama Autun, pues este señor era bastante abierto, teniendo en cuenta que era un obispo de aquella iglesia, pues muy, muy, en fin, anticuada, ¿no? Y entonces, durante la época de la Revolución Francesa y los pasos previos, sostiene y propone que debe de organizarse un sistema de educación pública. Su concepción es una concepción que en aquel momento se llamaba liberal. Cuidado, nunca confundir con lo que hoy en día se llama liberal. Es decir, en aquel momento se entiende, como se ha seguido entendiendo prácticamente siempre, que liberal es lo opuesto a conservador. Y entonces este señor hace una propuesta de un sistema de educación pública que lo propone en los dos primeros años de la época de la Revolución Francesa, en que la educación no será obligatoria, sea voluntaria, pero sí sea gratuita. Y la verdad es que es una propuesta para aquel momento, bueno, pues comparado con lo que había, bueno, enormemente avanzado, enormemente avanzado. Sin embargo, pues el país sigue moviéndose, hay cambios en el proceso del poder y del control del gobierno, y un caballero que se llama, este es muy, muy, muy importante, Juan Antonio, dicho en castellano, Juan Antonio Nicolás de Caridad, pero marqués de Condorcet, y es conocido como Condorcet. Este Condorcet, un hombre que procede de la nobleza, un gran matemático, por otro lado, hace una propuesta que desarrolla en cinco memorias sucesivas de por qué y cómo debe organizarse la educación pública, y luego además hace un proyecto de decreto. Este proyecto y estas cinco memorias son tan importantes, yo lo tengo tanto en francés como en castellano, lo tengo aquí delante, son tan importantes que aunque pasen más cosas y realmente esto no se implante hasta unos años después, ya en la época de Napoleón, a partir del año 95 básicamente, y fines ya del siglo XVIII, principios del XIX, sin embargo, cuando Napoleón empieza a implantar un sistema serio, bastante serio para la época, de educación pública, aunque esto no acabe hasta muchos años después, el esquema que toma es la propuesta de Condorcet, no al pie de la letra, no exactamente, pero sí la propuesta de Condorcet tiene una importancia enorme. Y entonces, Condorcet todavía no propone que la enseñanza sea obligatoria para todo el mundo, pero se está acercando mucho, se está acercando mucho. Sin embargo, antes todavía de la época de Napoleón, hay otro caballero que hoy vamos a mencionar todavía, que se llama Le Peletier, y que este ya hace unas reformas muy avanzadas. Él sí propone que la educación debe ser obligatoria para todos los jovencitos y jovencitas. Pues creo recordar que era 6 años de estudios los niños y 5 las niñas. Y como entiende que probablemente habrá gente que no dispondrá de colegio, a lo mejor al lado de su casa, pues que debe mandarse a los niños internos a centros donde tendrán que estudiar todos los niños de Francia. Las propuestas de Le Peletier quedaron abandonadas en la época ya de Napoleón y se vuelve a las muy avanzadas, pero un poquito menos, de Condorcet. Bueno, y creo que ya con esto, por hoy lo dejamos y seguiremos la semana que viene o quizá la siguiente. ¿No es así, Juan?
Bueno, pues sí, así continuaremos la próxima semana. Pues yo creo que debemos ya engancharnos directamente a esta historia. Pero estamos en el suburbano Camino de no sé qué estación, vamos a ver si las señales desde el ultrasuelo...
Subsuelo, quizá, ¿no?
Nos llegan con claridad, porque habíamos quedado con nuestro compañero Andrés Hervás, que estuvo en el Foro Social de Madrid. Andrés, ¿nos recibes?
Por ahora sí os escucho. Buenas tardes, Juan.
Hola, Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes a la audiencia. Y estamos ya en antena.
Exactamente. Sí. Ya estamos en antena. Está conmigo también Carlos.
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Que ha hecho un recorrido por la educación. Estamos haciendo un recorrido por todo. Tú por el Metro de Madrid y nos vas a comentar de estación en estación qué es lo que es el Foro Social de Madrid, que se ha celebrado recientemente el pasado 7 de febrero, ¿no?
Sí, el Foro Social de Madrid es donde concurrimos las organizaciones sociales y agentes sociales de la Comunidad de Madrid, pues para trabajar sobre todos los aspectos sociales que nos atañen a los madrileños y las madrileñas.
¿Y qué es lo que se pretende conseguir con este foro social? Porque, me parece que ha habido una publicación sobre un intento de carta de derechos de ciudadanía. ¿Podríamos entrar directamente con esto o es adelantarnos demasiado, sí. Andrés?
No, estamos en ello. Estamos preparando una carta de derechos ciudadanos. La estamos debatiendo entre todas las organizaciones, vamos teniendo jornadas de trabajo para ponernos de acuerdo en los derechos básicos a los cuales no podemos renunciar, porque si no sería renunciar al estado del bienestar social en la Comunidad de Madrid. Entonces lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo en aquellos que, uh-huh. que todos compartimos, y priorizando a aquellos que más en riesgo están, como en este momento la sanidad y la educación.
Uh-huh. Sé que el día 7, que fue vuestro encuentro, en realidad fue una fecha pospuesta, dado que muchos de los que allí participaron habían tenido que acudir, o habían podido acudir, mejor dicho, al foro de Belém, de Pará, en Brasil, ¿no? ¿Qué contaban?
Sí, sí.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues lo que estuviera, es decir, parte como Foro Social de Madrid, estamos en... implicados en el Foro Social Mundial. En España, al no haber en España, en el Estado español, un foro de todo el Estado, pues van representantes de los foros de las comunidades autónomas, que se juntaron en la convocatoria anual del Foro Social Mundial, que esta última fue en Belén,
en Brasil.
En Brasil, y donde participaron ya cinco jefes de Estado, uh-huh. Cinco jefes de Estado, porque a última hora también estuvo el presidente Lula de Brasil.
Sí, que
estuvo Chávez.
Estaba cuestionado.
Lugo de, bueno, Chávez de Venezuela, Lugo de Paraguay, Evo Morales. Sí. Correa.
Exactamente.
Evo Morales, perdón, de Bolivia, y Correa de Ecuador.
Bueno, pues...
Y entonces allí se debatió sobre toda la estrategia, la agenda del Fondo... del Fondo Social Mundial, y participaron, hubo más de 100.000 inscritos. Mayoritariamente, lógicamente, eran ciudadanos brasileños y organizaciones brasileñas, pero fueron organizaciones de todo el mundo.
Uh-huh. Vuestra próxima reunión supongo que sigue abierta a que otras organizaciones participen, se incorporen al Foro Social de Madrid, ¿verdad?
Sí, sí, claro. El Foro Social está abierto a todas las organizaciones sociales, uh-huh. de la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos... no sé cuántas estaremos en total, pero supongo que 20 y tantas, y poco a poco se van incorporando otras. Es decir, están los principales sindicatos, estamos los principales movimientos sociales, hay ONGs, uh-huh. hay colectivos, hay de todo tipo.
Muy bien, pues Andrés, te ha tocado mantenernos informados de cuanto vaya progresando esa iniciativa, que puede ser muy interesante, por una carta de ciudadanía en Madrid, a la que, bueno, pues muchos nos gustaría pues aportar pues algunas de las experiencias que vamos teniendo.
Sí, en el momento que queráis nos meteréis a vuestra disposición. Y bueno, ya en el momento que llegue, salga la carta, ya pues
las difundiremos, por supuesto.
Las difundiremos, sí.
Muy bien, Andrés. Mira, hemos conseguido la comunicación pese a estar metido en una estación
de... estoy en Callao ahora mismo, en la estación de Callao, uh-huh. Para evitar que...
Ah, te has salido del metro y has
quedado... Claro, he salido del vagón y me he quedado
ahí. Y ahí he repetido.
En la estación, uh-huh. Y aquí en la estación
hay
parece
antena.
Ser que hay cobertura.
Sí, y bueno...
Bueno, pues vamos, no obstante, pese a que haya salido, a despedirnos, porque hemos quedado ahora con Pedro Rascón por el tema este de los colegios mixtos y esa denuncia en la que ha participado CEAPA. Así que, Andrés, muchas gracias y bueno, tanto seguimos en contacto, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Gracias, Andrés.
Gracias y buenas tardes.
Gracias, Andrés. Y hay que decir que no te has tenido que quedar callado, pese a estar en la estación. No.
Pese a estar encallado.
Gracias a esa antena.
Encallado.
Nos hemos comunicado.
Hasta luego.
Hasta vale. Luego. Un abrazo. Vale, adiós.
Hasta luego, Juan. Un abrazo.
Bueno, pues como le decía Andrés, habíamos quedado ahora en comunicarnos con Pedro Rascón. Creo que podríamos, en tanto contactamos con Pedro, pues oír un pasacalles que tuvo lugar aquí en Hortaleza, con motivo de una cabalgata.
Claro, claro.
Sí, pero sí. Que tiene que ver con los próximos días, y después leemos también pues un fax que nos ha llegado desde el CEIF filósofo Séneca, ¿vale? El pasacalles decía algo así como... Fue fantástico en aquella cabalgata. Y bueno, tenemos que decir que hemos recibido un fax del Colegio Filósofo Séneca que nos pedía que difundiéramos una información.
Pues vamos a dar lectura a este comunicado que nos mandan del Colegio Público Filósofo Séneca. Dice así: con el fin de que las familias puedan conocer nuestras instalaciones, las actividades y el ambiente del Colegio Público Filósofo Séneca, vamos a organizar una jornada de puertas abiertas el próximo día 20 de febrero, viernes. Se podrá visitar el colegio libremente de 9 a 12:30, por la mañana, por tanto, acompañados por profesores o por familiares de nuestros alumnos y alumnas. Por la tarde, de 14:30 a 16 horas, es decir, de 2 y media a 4 de la tarde, celebraremos el carnaval, que está inspirado en la sinfonía El carnaval de los animales, de Saint-Saëns. Las familias del barrio pueden acompañarnos solos o con sus hijos. Aproximadamente a las 15:30, 3 y media de la tarde, ofrecemos una chocolatada a la que están invitados. Puede ser una buena ocasión para hablar con otras familias que nos han confiado la educación de sus hijos e hijas. De 16 a 17 horas, es decir, de 4 a 5 de la tarde, se podrán visitar las instalaciones del colegio. Y hasta aquí el comunicado que nos manda la dirección del centro.
Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al centro, y animamos a todos los centros a que utilicen este medio para comunicar cualquier iniciativa, acto y demás. El medio es este programa de Radio FAPA. Teníamos previsto contactar con Pedro Rascón, presidente de CEAPA, es decir, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres del Estado Español, y con Pedro estamos ya. Hola, Pedro.
Hola, muy buenas.
Hola, Pedro, buenas tardes, buenas soy Carlos tardes. Martínez.
No es la primera vez que llamo, después de decir, bueno, te llamaré no sé cuándo, en el último momento. Y es que teníamos delante el manifiesto contra la segregación educativa por una educación mixta, en el que CEAPA ha participado junto a otras organizaciones, asociaciones como el Movimiento de Renovación Pedagógica, sindicatos de estudiantes, Y me parece que con eso ya tenemos más que suficiente, ¿no? Porque está toda la comunidad educativa.
Sí, yo creo que aquí estamos representados la mayoría de la comunidad educativa. Tenemos las dos confederaciones de estudiantes más importantes, tenemos los MRPs y tenemos a los tres sindicatos mayoritarios, comisiones, ESTES y UGT. Con lo cual yo creo que es una iniciativa importante. Decir que esta iniciativa, por situarla en sus justos términos, surge de una propuesta, de un planteamiento que se hace en Navarra y que, bueno, pues que nuestra federación lo acoge como suyo y que, bueno, pues posteriormente se traslada a la Junta Directiva de CEAPA y la Junta Directiva de CEAPA lo hace suyo también y somos nosotros, es CEAPA, quien a nivel nacional lo plantea y quien lo promueve y quien de alguna forma pues consigue que todas estas entidades y alguna más que posteriormente han planteado también el sumarse a este manifiesto pues lo hagan, ¿eh? Y bueno, para nosotros de todas formas, como digo, es un éxito importante y creo que es un tema también importante, es decir, que habrá aquí comunidades en las que no afecte tanto, pero hay otras, y está claro que la de Madrid es una de ellas, en las que es un tema que yo creo que tiene su trascendencia y que corresponde, por tanto, a la comunidad educativa a denunciar situaciones en las que, bueno, pues se concierta centros que claramente segregan en razón de sexo, cosa que, bueno, pues que tanto la Constitución como la propia Ley Orgánica de Educación prohíben expresamente.
Claro, prohíbe expresamente, y sin embargo ahora hay como un movimiento, un resurgimiento de esto. El manifiesto, además del manifiesto, con ese rechazo a la discriminación por sexo en los centros escolares, que se define en un total de 4 puntos, hay una, digamos, denuncia sobre centros educativos que discriminan en distintas comunidades autónomas.
Sí, bueno, hemos hecho un poco, hicimos una recogida de información de urgencia y entonces pues llegamos a un dato más o menos aproximado. Había unos 120 y tantos centros que de estas características, de lo que eufemísticamente llaman como educación diferenciada, pero que nosotros entendemos que no es diferenciada, sino que pura y llanamente es discriminación. Entonces, de estos 120 y tantos centros que conseguimos recopilar en las distintas comunidades autónomas, hay 63 exactamente que están concertados. Es decir, son privados, como son todos, porque no hay ningún centro público que entre, lógicamente, en estas características, pero de esos 120 y tantos hay 63 concretamente que están concertados. Es decir, que estamos financiando con dinero público estos centros, estos 63 centros...
con una política educativa contraria a la norma de la Constitución.
Efectivamente.
Pues, Pedro, nos hemos encontrado con el final del programa.
¿Me daría tiempo de en 30 segundos no más decir algo que me parece
15.
Importante? 15, vale. Muchas asociaciones que no están en el ámbito del estudiantado, de la educación, se adhieren, aunque sea desde fuera, a esta plataforma. Y no sé si hoy habéis visto un artículo muy interesante de la gran escritora Almudena Grandes, dedicado a su artículo del lunes a este asunto, porque creo que hay que decir que es un auténtico atentado a la libertad, utilizando de modo bastante impresentable, como si supuestamente fuera un uso de la libertad. Esto es un atentado a la libertad.
Si me permitís muy brevemente decir que en los próximos días, ya lo anunciamos en la rueda de prensa, pero en los próximos días habilitaremos una página web para que todo aquel ciudadano, organismo, lo que sea, que se quiera adherir a este manifiesto, lo pueda hacer. Claro, fue una cuestión técnica de ponerlo en marcha, pero en los próximos días, como esto es una campaña que prevemos larga, claro, pues en los próximos días lo anunciaremos.
Muy bien. Gracias, bueno, Pedro. Pues Pedro, gracias y disculpa el haber llegado tan tarde a comunicarnos contigo. Nada. Pero ya suena la sintonía.
Ya sabéis que siempre es un placer.
Gracias, pues, y hasta pronto.
Gracias, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues ya estos sonidos también familiares nos sirven para despedirnos. Carlos.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.